Seguimos con Darío Klein, Gonzalo Pérez del Castillo, Juan Ángel Urrosola y Graciano Pascal. Y volvemos a las polémicas de Semana de Turismo o Semana Santa. Casualmente, polémicas que han tenido como protagonistas a representantes de la Iglesia Católica y representantes del gobierno. Hubo más de una. Recién nos deteníamos en una. Pero Monseñor Nicolás Cotuño fue actor importante de otra. La despenalización del aborto volvió a ser tema de debate en esta Semana Santa. El jueves, al finalizar la misa crismal, Monseñor Cotuño comparó a quienes deciden abortar con los enfermeros que mataron pacientes en unidades de cuidados intermedios e intensivos en el Hospital Maciel y la Asociación Española. Los seres humanos somos todos limitados y todos somos capaces de hacer barbaridades, aseguró Monseñor Cotuño.
Hay personas que son divinas, se entregan para favorecer la vida, potenciar la vida y acompañar. Pero también hay otras personas que por debajo matan, literalmente matan. Y ahora no quiero traer el discurso sobre algo que es más que conocido, ¿no es cierto? ¿Tú has visto lo que es un chiquilín de 4 meses en el vientre de la madre? Y cuando alguien dice, no, tú no vas a vivir, yo te mato. ¿Qué es eso? Es tremendo. ¿Es mayor la responsabilidad de quien toma una jeringa o de quien de pronto con un misoprostol, si lo usa para eso, o u otros métodos terribles, terribles que conocemos? ¿Hay diferencia entre una cosa y otra?
La respuesta llegó en este caso del subsecretario de Salud Pública, Leonel Brioso. No sé qué tiene que ver una persona que es un homicida serial, un homicida múltiple que entra a un CTI con la intención de matar, con la de una mujer que fue violada y desea interrumpir el embarazo, se preguntó Brioso. No sé qué tiene que ver una cosa con la otra, siguió diciendo. Solamente desde una visión bastante alejada de lo que es la realidad de las mujeres que sufren todos los días embarazos no deseados, puede asemejarse una situación con la otra. Realmente me parece que el fanatismo no conduce a nada y la opinión pública de nuestro país generalmente rechaza estas visiones fundamentalistas propias de otras épocas y de otras latitudes, agregó el doctor Brioso. ¿Qué dicen ustedes?
Sí,
Graciano,
sí, Gonzalo. En este tema, el Monseñor Cotuño hizo referencia al caso de los enfermeros. Y en ese vaivén, en ese zigzagueo, en ese ir para adelante y para atrás que tiene Monseñor Cotuño en su relación con el gobierno y en general quizás otros órganos que hablan por la Iglesia Católica, se encuentran contradicciones. Por ejemplo, unos días antes de estas declaraciones, el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Uruguaya había sacado un comunicado donde, con referencia a este tema de los enfermeros, prácticamente reproducía el discurso oficial de, bueno, en fin, hay que restaurar la confianza, este es un episodio que hay que superar, etcétera, etcétera. Pasaba por alto todas las posibles implicancias que podían tener las autoridades con los avisos previos que habían recibido, ya sea la denuncia de la enfermera en el Maciel o y reportes del médico, del jefe del CTI al director del hospital anunciando, revelando un aumento desmedido de la tasa de mortalidad. El comunicado del Consejo Permanente pasa por alto, de la Conferencia Episcopal, pasa por alto sobre ese episodio, pasa en punta de pies y retoma, digamos, el discurso oficial de que, bueno, hay que restaurar la confianza, etcétera, etcétera. Tras cartón, Monseñor Cotuño vuelve a utilizar el ejemplo, pero con el tema del aborto. Es decir, no encuentra ningún tipo de implicancia, ni directa, ni indirecta, ni responsabilidad política alguna en el episodio, sino que usa el episodio de los enfermeros para vincularlo con el aborto. Cuando en la relación de una institución tan importante como es la Iglesia Católica con el gobierno se mantienen estos vaivenes, estos zigzagueos, ocurren estas cosas. Y ocurren las respuestas del subsecretario Brioso, que no fue ni siquiera capaz de agradecer el gesto de buena voluntad que tuvo el Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal de haber pasado por alto las implicancias que podrían haber habido en el ministerio. Es decir, esto es un tema muy delicado, me parece que hay un problema muy serio en la conducción de la Iglesia Católica, y dejo para una segunda intervención las reflexiones sobre lo que dijo Cotuño en relación en particular a los parlamentarios.
A mí me da la impresión de que Cotuño acá te compara las naranjas con la velocidad y en una comparación irresponsable. O sea, no, Y lo increíble es que lo hace después de haber hablado y haber dicho que la decisión de los legisladores respecto a la despenalización del aborto tiene que ser basada en la racionalidad y en el análisis racional, cuando el planteo que hace es totalmente irracional y casi fanático. No se puede comparar la cuestión de los enfermeros, de estos homicidios, con el tema del aborto, con la situación de una madre que tiene un embarazo no deseado y que en su lucha interna pueda decir o no abortar. Creo que son cuestiones absolutamente distintas y creo que, como les dijo el obispo de Minas a Fernández Huidobro, se le fue la mano, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que Monseñor Cotuño realmente ha perdido una brillante oportunidad de callarse la boca. Se ha metido en un tema en el cual toda la gente, toda la sociedad conoce como un tema, no solamente la sociedad uruguaya, sino que la sociedad a nivel mundial. Este es un tema que todo el mundo estudia con mucha sensibilidad, porque es un tema muy complejo. Es un tema que tiene muchas aristas, muchas facetas. Tiene aristas éticas, religiosas, demográficas, sociales, políticas, problemas de género. Y la gente estudia mucho esto y llega a una posición final sobre si quien interrumpe un embarazo no deseado debe ser procesado como un criminal o no, porque ese es el punto de la despenalización del aborto. Ahora, si vos querés tomar un aspecto de estos, como toma Monseñor Cotuño, yo creo que se puede comparar, porque estamos a veces no hay que elegir entre el bien y el mal, a veces lamentablemente solo hay que elegir entre el mal y el mal. Y aquí hay males. El mal es tener que interrumpir un embarazo, es un mal, no es un bien. Otro mal es aquí en Uruguay y también en el mundo, los niños que nacen, que no son deseados, que no son queridos, que son maltratados, abandonados, que sufren, que lloran y que finalmente mueren por abandono. Y esto no es una cosa que es nada, esto sucede todos los minutos del día. Es decir, entonces, si vamos a hablar de ese aspecto del problema, de la muerte, entonces hay que tomarlo bueno, acá hay que elegir entre dos males sociales. Y entonces es aceptable sentarse en una mesa, y yo lo aceptaría, sentarme con el señor Cotuño y hablar cómo se enfrenta este mal social. En Uruguay hay 30,000+ abortos por año. También mueren niños que son no deseados y que son abandonados, y hay mucho sufrimiento de por medio. Entonces, son temas que se... Lo que es absolutamente inadmisible es que a este tema se le introduzca lo de los enfermeros asesinos, porque realmente, nuevamente, es como tratar a la gente como si fueran una manga de giles, en el mejor acepción de mi diccionario del lunfardo y las vulgaridades. ¿Cómo es realmente tratar a la gente de giles? No puede. Lo mismo que decía para el ministro Fernández Huidó, porque una persona que tiene una cierta investidura no puede aprovechar esa investidura para decir disparates de esta naturaleza.
Yo comparto todo lo que acabas de decir. Creo que además hay una cosa que, bueno, a él no se le pasa por la cabeza, y es en definitiva el derecho de las mujeres, porque tú hablaste que mueren niños, sí, que hay niños no deseados. Hay un análisis, si hacemos el análisis de dónde están naciendo la mayor cantidad de niños, en qué sectores de la sociedad, son los sectores que tienen más problemas para hacerse cargo de buena parte de esos niños. Pero lo peor de todo es que mueren mujeres, como también murió la no sé si la semana pasada o la anterior, hubo creo que dos casos de infección generalizada de mujeres que usaron el misoprostol de manera clandestina, digamos,
desinformada.
Y desinformada y sin control médico. Y el oscurantismo de los Cotuño y la obsecuencia del sistema, porque la sociedad uruguaya tiene una posición mucho más en el tono de lo que tú lo planteabas, es un problema, porque nadie va a hacerse un aborto sonriendo y contento. ¿No? Es un tema doloroso en las familias, en las personas, en las parejas, pero sobre todo en las mujeres que tienen que decidir eso. Pero sobre todo tenemos entonces el problema de una un sistema que no se termina de hacer cargo, porque hay mayoría en la sociedad. Todas las encuestas desde hace muchos años han venido dando entre 60% y 70% de gente que lo aprueba. Porque en los hechos, buena parte de este discurso oscurantista de sectores de la iglesia, después en muchas de esas familias los abortos los hacen en muy buenas condiciones, porque no hay sectores que no se hacen abortos. Eso atraviesa horizontalmente la sociedad. Entonces, cuando la hija D o la señora D tiene necesidad de hacerse el aborto, se lo hace, pero en buenas condiciones. Lo que pasa que la materia prima para las mujeres que se mueren y los niños que nacen y no son deseados, todo eso viene de otro sector. Y ese es un problema social que tiene el Uruguay, lo tiene que resolver, y nos tenemos que poner a tono con... Porque siempre hablan de los países desarrollados. Bueno, nos tenemos que poner a tono con los países desarrollados.
Pero
con
se puede discutir seriamente.
Se puede discutir y se debe discutir, porque creo que son temas sobre los cuales a la sociedad le hace bien hablar, no con los discursos del tipo de los de Cotuño.
Ayer, durante la homilía del domingo de Pascua, el arzobispo de Montevideo volvió sobre el tema del aborto, cuestionó esa práctica, defendió la familia, y en este ambiente político en el que vuelve a estar planteada la posibilidad de un proyecto de ley que despenaliza el aborto en determinadas circunstancias, pasó un mensaje a los legisladores.
Y entonces hay que promover en todos los ámbitos, desde las convicciones racionales, potenciadas, desarrolladas por la palabra de Dios. Porque cuando Dios me dice, en Cristo Jesús resucitado, yo soy la vida, si soy un político, un católico político, no le pido a Jesucristo que vote en lugar mío. Soy yo político que tengo que votar de acuerdo a mis propias convicciones racionales, en primer lugar, y por supuesto, potenciadas por la fe. Y digámoslo con todos los tonos, la Iglesia no tiene ningún partido político. No tiene ningún partido político, pero la Iglesia tiene un mensaje, el mensaje de Jesucristo, tiene a Jesucristo vivo.
Graciano.
Sí, me quería referir a este punto concreto porque, no quiero ingresar en el tema del aborto en sí mismo. Lo que voy a decir, además, lo voy a decir solamente referido a este punto concreto al que se refiere Monseñor Cotuño, y lo hago desde una convicción personal contraria al aborto. Pero me parece totalmente inadecuado este tipo de expresiones referidas a la situación de los legisladores, porque en definitiva el voto es un voto de conciencia y en la conciencia de cada uno manda cada uno. Pero llama mucho más la atención esta admonición tan severa de Monseñor Cotuño, y repito que lo hago desde una posición contraria al aborto. Llama la atención este cargar las baterías con los legisladores mientras 48, 72 horas antes o una semana antes había habido un lenguaje tan contemplativo, tan desdramatizador con otros sectores del gobierno, donde quizás se pueden haber cargado también las tintas, como repito, en el caso de Fernández Huidobro y en el caso de las responsabilidades políticas del Ministerio de Salud Pública. Dice Monseñor Cotuño que la Iglesia no tiene partido político, naturalmente es cierto, pero quizás algún obispo sí lo tenga y tenga algunas simpatías políticas. Bueno, esas simpatías políticas de los obispos, cualquiera sea ella, esa simpatía tiene que quedar en un segundo plano y tratar a todo el mundo igual y señalar con la mismo rigor todas las responsabilidades.
¿Estás aludiendo a alguien en especial?
Me da la impresión de que es porque no puede ser que sobre un mismo tema haya posiciones tan diferentes cuando es claro que hay un hilo conductor en muchos de ellos.
Pero Graciano, está bien, pero tú decís yo estoy en contra del aborto. Todo el mundo está en contra del aborto. Yo no conozco a nadie que esté a favor del aborto.
Bueno, pero voy a ser más preciso. Cuando ustedes señalan que hay dos males, y tú lo señalaste muy bien y creo que fue muy buena tu intervención. Hay dos males, podríamos decir que también hay, entre comillas, dos derechos en pugna, ¿verdad? El derecho del niño a nacer y el derecho de la gestante a interrumpir ese embarazo. Muy bien, yo estoy a favor del derecho del niño a nacer.
Está bien, yo creo que ese es un argumento que se puede conversar, y yo creo que se puede conversar con respeto.
Yo incluso creo
que en esta intervención, que a alguna gente le puede parecer muy radical, yo creo que Monseñor Cotuño, como el jefe de la Iglesia acá en el Uruguay, tiene todo derecho a dar esa opinión así como la da él, diciendo según la conciencia nuestra, nuestro pensamiento y nuestro credo es este, y la gente que se considera parte de la Iglesia Católica tiene que seguir esto, porque si no, ellos mismos se autoexcluyen de lo que es el dogma de nuestra fe, y me parece totalmente correcto y justificado eso. Yo no tengo problema con el hecho de que él diga cuál es la posición que tiene la Iglesia. Lo que sí tengo problema es cuando empiezan a hacer comparaciones y tratar de llevar el argumento hacia poner en el bando contrario argumentos que son argumentos absolutamente inaceptables. Entonces, eso sí tengo.
Claro. En realidad es la contradicción que marcaba antes, ¿no? Que en realidad yo lo he dicho antes, lo hice después. Digo, cuando él reclama apelar a las convicciones racionales, se está contradiciendo con su planteo anterior. Exacto. Que no es un planteo racional. Creo que ahí es donde estoy de acuerdo con Gonzalo en que todas las religiones tienen sus dogmas y por eso son religiones, más allá que pueda haber algunas más reflexivas que otras y algunas más democráticas que otras.
Pero defender la vida no es un dogma.
Oponerse dogmáticamente a la despenalización del aborto es un dogma.
Sí, yo creo.
Más allá de lo defender la vida o no, si lo planteas de esa manera, sí, pero
lo último,
coincidamos que es un poco más complejo que eso.
Yo creo que es un dogma, y es un dogma peligroso, porque es absolutamente contradictorio con Tuño, ya lo dijeron todos, estamos de acuerdo. Él dice en un momento, cada persona tiene su escala de valores, pero la cuestión del aborto está por encima del presidente de turno, porque es algo de la conciencia individual y las convicciones de cada uno. Es así, es la conciencia individual y la convicción de cada uno. Pero él y los que están contra el aborto de esa manera, lo que usan es al Estado, imponen una regla, y le impiden a la mujer que está embarazada o que fue violada o que no tiene condiciones para darle vida a ese hijo, a que decida, a que su convicción y su conciencia como futura madre sea lo que decida. No decide ella. Y lo que está acá en discusión es que no quieren que ellas decidan. Quieren decidir estos señores, y en particular ese señor Pollerudo quiere decidir por todas ellas. Y eso es una vergüenza. En un país que tuvo el vallismo, es una vergüenza.
Se abre otra discusión acá, no sé si quieren agregar algo, porque tengo la impresión de que empezamos de nuevo.
Me parece que tal vez estuvo más lo de Pollerudo, pero...
Y sí, es un dato de la realidad.